Radio Cras, esta radio que da voz a los que no la tienen. En Gijón les habla desde el estudio Bachir Redet y en la cabina de control está Kamal Salek. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Cras, queridos oyentes del Movimiento Solidario con el Pueblo Saharaui. Empezaremos este programa con una batería de noticias, como ya casi es habitual en nuestro programa Hablemos del Sahara. Como sabrán, estos días fuertes lluvias torrenciales azotaron los campamentos y siguen hoy todavía azotando los campamentos de refugiados saharauis. Con esta noticia simplemente queremos hacer llegar nuestra voz solidaria con nuestros ciudadanos en los campamentos de refugiados, que ojalá no dañe ninguna persona, porque lo material no es importante. Y bueno, hablando de material, ¿qué material pueden tener ahí, salvo esos cuartos de adobe, de arena y agua? Pero son habitáculos hechos con sus esfuerzos y con mucha dignidad. Por lo tanto, no dejan de ser un material preciado para los refugiados. Desde estas lluvias, rápidamente la reacción de los órganos de la República Árabe Saharaui Democrática competentes en la materia se han puesto manos a la obra, pero sobre todo desde aquí, desde el programa Hablemos del Sahara, un fuerte saludo a las fuerzas del Ejército de Liberación Popular Saharaui, que rápidamente también han estado ahí presentes, colaborando y ayudando a las mujeres, a los niños y a los ancianos a recuperar lo que se puede y a ponerse a salvo, sobre todo. En otro orden de cosas, nuestro amigo, nuestro ya casi conciudadano, el señor Ross, está de nuevo de visita en la región. De momento está en Marruecos. No sabemos exactamente qué trae en esa cartera, qué propuestas nuevas, qué cosas esconde, pero a mí personalmente no me da buenas vibraciones sabiendo que, por otra parte, Marruecos acaba de votar contra la independencia de Palestina, justamente con solo dos países más. Y a saber quiénes son. Seguro que lo adivinan, pues Israel y Estados Unidos. Eso es como darle ese voto marroquí contra la independencia de Palestina en Naciones Unidas, no es más que recoger un cheque en blanco, dos cheques en este caso, de Israel y de Estados Unidos, para poder perpetuar su ocupación del Sáhara Occidental. Pero lo que no sabe Marruecos y lo que no sabe Israel y lo que no sabe Estados Unidos y los países que de alguna manera tienen fuertes lazos con Marruecos, como es, por ejemplo, Arabia Saudí, que sabemos que intervino para esa crisis que se creó entre Marruecos y Palestina, entre Marruecos y Suecia, con ese tema de el supuesto reconocimiento de Suecia de la República Árabe Saharaui Democrática. De todas formas, son campos de batalla que hay que librar, pero la vergüenza histórica de Marruecos con este voto contra el pueblo hermano palestino no tiene nombre y no tiene precedente en la historia. Y los días venideros nos mostrarán muchas más hazañas de este tipo perpetradas, llevadas a cabo por el reino feudal en Marruecos. De la visita de Ross no se ha adelantado absolutamente nada, un mutismo total. Nosotros confiamos en Naciones Unidas, todavía tenemos esa fe. Queremos que Naciones Unidas aplique sus resoluciones con respecto al Sáhara Occidental, y esperemos que la visita de Ross esté o vaya en esa línea, en esa dirección. Pero también, como saben, el 17 de este mes pasado fue el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, pues nuestros ciudadanos en Tantán y en el Aaiún quisieron hacer unas concentraciones, unas manifestaciones con ocasión de este día, para precisamente pedir y solicitar la erradicación de la pobreza en el mundo de manera general, pero en el Sáhara ocupado de manera particular. Y fueron concentraciones brutalmente agredidas por las fuerzas marroquíes y fueron impedidas totalmente. Y hoy comenzamos también con asomándonos al perfil de un profesor que estuvo unos años en el Sáhara de profesor y que es escritor y que es poeta, pero sobre todo es solidario como ninguno. Él escribió un poema no hace poco y lo colgó en su perfil. Es el señor Fernando Llorente, mi profesor. Escribió V de Victoria. El signo de la victoria se exhibe cuando no se han ganado las batallas, todas las batallas que se han librado, pero se confía en ganar la guerra, porque batalla alguna se ha perdido. En Cuba el signo, el virus de un afán, que sin distinción de sexos y edades, a ancianos, niños, hombres y mujeres, se contagia por conducto cordial, el camino más corto e inexpugnable para de la cabeza a las entrañas, del pensamiento a la acción. Transitar con la seguridad de la victoria que se anuncia en dos dedos de las manos. Victoria inevitable si son dedos de niños. Por otro lado, y con ocasión de la próxima celebración del Fisahra, el CEAS, que es la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, y el Fisahra, que es el Festival Internacional de Cine Solidario que se celebra anualmente en los campamentos de refugiados, para su edición del 2015, hace un llamamiento a la resolución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental. Dirigieron esta carta, que vamos a darle lectura, al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al miembro del Grupo de Países Amigos del secretario general para el Sáhara Occidental, a Estados miembros de la ONU y a la sociedad civil internacional. Desde el año 2003, el Festival Internacional de Cine del Sáhara, Fisahra, ha empleado el cine para empoderar y ofrecer entretenimiento, formación y alivio psicológico a la población refugiada saharaui que reside en los campamentos cercanos a Tinduf, donde casi 200.000 personas sobreviven en el exilio lejos de su tierra. Fisahra se ha convertido en un valioso instrumento de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui para la construcción de la paz, el diálogo intercultural, la formación, la resistencia cultural y la defensa de los derechos humanos. y todos los años llama la atención internacional hacia el conflicto del Sáhara Occidental. En estos años, FISAHRA ha atraído a miles de visitantes internacionales, incluyendo cineastas, actores y actrices, escritores y escritoras, músicos, periodistas, activistas de derechos humanos y muchas otras personas que han visitado con total libertad los campamentos, siendo testigos de las duras condiciones en las que vive el pueblo saharaui, mientras su sufrimiento es ignorado por la comunidad internacional. Transcurridos 40 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental y siendo en la actualidad un territorio no autónomo pendiente de descolonización, el pueblo saharaui sigue sufriendo hoy los terribles efectos de la ocupación marroquí, el exilio y la separación por un muro ilegal y minado que divide el territorio. Dentro del territorio ocupado, Marruecos viola de manera continua los derechos humanos de la población saharaui y niega la entrada a delegaciones internacionales de observadores y a medios de comunicación internacionales. En los campamentos de población refugiada, la ayuda humanitaria se ha reducido notablemente, dando lugar a una verdadera emergencia humanitaria. No obstante, a pesar de la situación de bloqueo por parte de Marruecos, el pueblo saharaui sigue apostando por la no violencia y la negación en el marco de la negociación en el marco de las Naciones Unidas como vía para obtener la libertad y la justicia. Esta valiente apuesta por la paz se ha encontrado con la indiferencia de países y gobiernos en cuyas manos está la resolución justa del conflicto y con la creciente desesperación de las generaciones jóvenes, tanto refugiadas como bajo ocupación. Este era el comunicado de CEAS FISAHRA. Y para dar un pequeño descanso a nuestros oyentes, vamos a escuchar una canción muy linda, como dirían la gente de esta hermosa y bella cantante que es Chavela Vargas.
Tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón de mi alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día.
Bella canción de Chavela Vargas. El FISAHRA, el Festival Solidario, Festival de Cine Solidario con el Pueblo Saharaui, también envía una carta que firman todos una serie de actores, directores, etcétera, que también nos gustaría en este programa darle lectura por su relevancia. En el año en que la Organización de Naciones Unidas cumple 70 años, creemos que es el momento de alzar nuestras voces y dirigirnos directamente a ustedes, en cuyas manos está el futuro del pueblo saharaui, para exigir una solución justa mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui. Es un conflicto asimétrico semejante al de David contra Goliat, donde está en juego el derecho de todo un pueblo a la autodeterminación, pero donde poderosos intereses económicos y estratégicos podrían triunfar sobre la justicia. Les instamos a elegir el camino de la justicia. Las personas abajo firmantes, cineastas, actores y actrices, escritores, escritoras, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas por la justicia social, hacemos el siguiente llamamiento a la comunidad internacional para, primero, redoblar los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución justa y permanente al conflicto del Sáhara Occidental que respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y que acabe con la ocupación militar marroquí del Sáhara Occidental. Segundo, velar en defensa de la paz y los derechos humanos por la atribución a la MINURSO misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, única presencia de Naciones Unidas en el territorio, de competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Desmantelar el muro de separación y los campos de minas antipersonas construidos por Marruecos, que siguen produciendo muertes y lesiones y separan de manera inhumana a familias saharauis. 4. Promover un proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación con respecto al conflicto del Sáhara Occidental, incluyendo la lucha contra la impunidad y la búsqueda oficial de las personas desaparecidas saharauis, conscientes de que en el Sáhara Occidental, como en tantos otros lugares del planeta, no podrá haber paz ni acuerdo político viable sin atender a los derechos humanos y a la reparación para las víctimas. 5. Instar a España, en su calidad de potencia administradora de jure, miembro del grupo de países amigos del secretario general para el Sáhara Occidental y miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el mandato 2015-2016 y cuya presidencia ostentará durante el mes de octubre de 2015, a que cumpla con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización inconcluso desde 1975. Este era el comunicado del FISAHARA. Muy interesante, muy completo, y les felicitamos desde el programa Hablemos del Sáhara. En otro lugar, el Parlamento Africano no se esconde en adulaciones retóricas a la hora de criticar a Marruecos en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental. Quiero decir que no se esconde en edulcorantes. En última reunión celebrada el domingo en su sede de Sudáfrica, publicó un duro comunicado donde insta a los gobiernos del continente a cerrar todas las embajadas de Marruecos en los diferentes países africanos, ya que el gobierno de este país pone las armas en los sienes de los hermanos saharauis. En referencia a las constantes violaciones que más de una organización en materia de derechos humanos ha puesto en evidencia, el comunicado no solamente condena a Marruecos por su ocupación de la última colonia de África, el Sáhara Occidental, sino que además acusa a los gobiernos de los países con representación en el Parlamento de ser unos hipócritas a la hora de defender el pueblo saharaui. Después de 40 años, no hemos sido capaces de aplicar el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental. Abrimos nuestras puertas sin ataduras a las inversiones marroquíes y después nos sentamos en las cumbres de la Unión Africana a defender el pueblo saharaui. Eso es hipocresía. La defensa debe ser eficaz, señala la nota publicada por la agencia de prensa saharaui en su edición en árabe. El órgano legislativo de la Unión Africana va más allá y solicita a los Estados miembros a prohibir la participación de Marruecos en las competiciones deportivas del continente, debido a que su presencia en el Sáhara Occidental supone una vergüenza para África, ya que es inaceptable su ocupación y violaciones de derechos humanos en pleno siglo XXI. Es por ello que debemos marginarle y sancionarle, concluye el comunicado. El Parlamento está compuesto por 250 miembros de los 53 países del continente africano, excepto Marruecos. La República Árabe Saharaui Democrática, como saben, fundado en 1976, es miembro permanente y fundador de la Unión Africana desde 1984. Cuenta en la actualidad con la vicepresidencia del Parlamento Africano. Y seguimos con más noticias. Estamos en el mes de octubre, es el mes en que se fraguó la mal llamada Marcha Verde, porque fue una marcha negra, y por lo tanto este mes para el pueblo saharaui, aunque es también de alegría por el Día de la Unidad Nacional, Por otra parte, es un mes de tristezas porque fue el mes donde tuvo lugar la Marcha Verde, donde el régimen de Franco trazó todas las líneas con ayuda de Estados Unidos y otros países para entregar el Sahara a Marruecos y a Mauritania. Y me parece que es bueno durante este mes de octubre seguir informando a los oyentes de Radio Crash de este programa de qué pasó, qué sucedió en este mes de octubre. Y para ello les traigo aquí la prueba de la maniobra que se trazó contra el pueblo saharaui cuando, mientras por una parte en Naciones Unidas España defendía el pueblo saharaui, en Madrid y en Rabat se repartían la tarta. Jaime de Piñés, que fue embajador de España en Naciones Unidas durante ese periodo, durante esa época, estuvo presente y fue contundente ante el Consejo de Seguridad defendiendo la presencia de España en el Sahara y rechazando la Marcha Verde y todo lo que conllevó esa marcha. Les dejo con lo que Jaime de Piñés, que en paz descanse, dijo, y también los testimonios de un oficial que estuvo presente en esos momentos y que, vamos, no tiene desperdicio su testimonio.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Eso es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión.
En el año 75, en octubre, se empieza a ver una serie de movimientos con motivo de la visita a bien de las Naciones Unidas y de los componentes de los equipos informativos de Naciones Unidas para ver el referéndum que se iba a realizar en el Sáhara, a ver la situación que se encontraba allí. Allí, en las unidades que estábamos, estaban el cuarto tercio en la zona de Villa Cisneros, pero como ya en la zona sur ya había menos tensión, se desplegó la parte norte con el tercer tercio al norte de Ayun y el cuarto tercio en la zona de Esmara, que era la zona que estaba con menos guarnición. También se reforzó la zona de Ayun con la unidad de carros del Alcázar de Toledo, que vino para reforzar la zona de la Sajia. Las marchas y los movimientos que se hacían de las unidades era con motivo de prever una invasión lenta por parte del pueblo marroquí. Esta se fue haciendo poco a poco y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos al frente de nuestras líneas una masa ingente que parece ser que no estaban organizadas, pero sí, puesto que tenían vehículos, suministros y provisiones que parece ser que eran bien ayuda americana o bien ayuda de otros países para la realización de esta marcha. Las riadas de gente eran inmensas y se colocaron en las dos zonas que se llamaban las dos marabuntas, Marabunta 1 y Marabunta 2, que estaban en la zona de Ayun y la otra que venía por la zona de Jaunía. La zona de Jaunía era la que estaba protegiendo también el cuarto tercio, que era donde la unidad en que yo me encontraba en aquel entonces. También hubo destacamentos en la zona de los pozos de Hasimatalla, cerca de Magbes, y entonces por ahí también hubo unas escaramuzas de algunas patrullas que se quisieron penetrar para dar golpes de mano y hacer un golpe de efecto de que se estaban teniendo unas acciones en la zona norte del Sáhara. En la parte norte hubo pequeños incidentes por parte de nuestras unidades que, por el espíritu de intentar acercarnos, hubo algunas patrullas que atravesaron la zona del campo de minas, en las cuales salieron los heridos y hubo un muerto, un teniente de artillería.
Ya saben, esto de la marcha verde, cuando se preparaba, en realidad ya había enfrentamientos en la frontera de grupos armados marroquíes contra el ejército español. Este testimonio lo deja bien claro. Y en octubre también se llegó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que Marruecos hizo de él como que le daba la razón, pero en realidad todos sabemos que no fue así. Y para ello les traigo aquí lo que falló ese tribunal. Opinión consultiva del 16 de octubre de 1975. En la opinión consultiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas había solicitado sobre dos cuestiones relativas al Sáhara Occidental. La Corte, con respecto a la cuestión 1, ¿era el Sáhara Occidental, Río de Oro, Sagi el Hamra, en el momento de su colonización por España, un territorio sin dueño, tierra nullis? Decidió por 13 votos contra 3 atender la solicitud de una opinión consultiva. Opinó por unanimidad que el Sáhara Occidental, Sagi el Hamra, Río de Oro, en el momento de su colonización por España, no era un territorio sin dueño, terra nullis. Con respecto a la cuestión 2, ¿qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano? La Corte decidió por 14 votos contra 2 atender la solicitud de una opinión consultiva. Opinó por 14 votos contra 2 que existían entre dicho territorio y el Reino de Marruecos vínculos jurídicos con las características indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión. Opinó por 15 votos contra 1 que existían entre dicho territorio, el complejo mauritano, vínculos jurídicos con las características indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión. El texto del penúltimo párrafo este de que habla el fallo consultivo era el siguiente: los elementos e informaciones puestos en conocimiento de la Corte indican que en el momento de la colonización española existían vínculos jurídicos de subordinación entre el sultán de Marruecos y ciertas tribus que vivían en el territorio del Sahara Occidental. Indican además la existencia de derechos, incluidos ciertos derechos sobre la tierra, que constituían vínculos jurídicos entre el complejo mauritano, en el sentido en que lo entiende la Corte, y el territorio del Sahara Occidental. En cambio, la Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Para las presentes actuaciones, la composición de la carta, bueno, esto no es interesante, la composición del tribunal, pero lo que sí es importante que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dejó claro que no existía ningún vínculo de soberanía del Sáhara Occidental con el reino marroquí ni el complejo mauritano o Mauritania, como la conocemos hoy. Y nos acercamos también hoy en este programa a cosas que escriben jóvenes saharauis sobre la lucha, sobre el pueblo saharaui, sobre su trayectoria, etc. Y un joven escribió: a muchas personas les parece que la lucha del pueblo saharaui por su independencia, en el amplio sentido de la palabra, comenzó ese 10 de mayo del año 1973. Otras piensan que empezó el 1972 con el movimiento embrionario. Más personas piensan que la lucha se inició el 17 de junio de 1970 con la manifestación nacional de Zimla bajo la dirección del Movimiento de Liberación de Sage Alhambra y Río de Oro, o más bien en el año 1968 con los contactos iniciados por Basiri. En realidad, el Movimiento de Liberación Saharaui, aunque sin siglas, sin quitarle mérito a Jesh Tahrir, siempre ha estado presente en nuestro país. Recuérdense los enfrentamientos armados con Francia y España a finales de los 50, por no mencionar la época de incursiones portuguesas y francesas en la región y contra las cuales hubo que luchar. Tal vez la base del famoso Jesh Tahrir era totalmente saharaui y que tuvo cercados a los ejércitos franceses y españoles durante más de 6 meses. Que mantuvo a los franceses en jaque en Umlashar, en Tinduf y hasta en Agmar. En Agmar, esa parte de la historia que el régimen de Franco ocultó, como la aniquilación de toda una bandera de la Legión en Chera, 25 kilómetros de El Aaiún, el 12 de enero de 1968. Y precisamente esta flagrante derrota, añadida a los cruentos enfrentamientos en el sur y este del país contra el ejército francés, fueron el detonante de los acuerdos de Las Palmas, bautizados con el nombre de Operación Teide, que en Francia y la región se conocen como Operación Eucubión. El resultado de este acuerdo fue una masacre brutal. Unos 115 aviones y más de 2.300 soldados con una cantidad enorme de material bélico invadieron el Sage Alhambra. La aviación fue decisiva, que vomitó fósforo y bombas a discreción. Los bombardeos no respetaron ningún ser que se moviera. A partir de estos bombardeos, en los que se perdieron muchas vidas civiles, empezaría un nuevo éxodo masivo de la población saharaui hacia los países vecinos, con el efecto de destructuración de miles de familias. Pero conformémonos con el 10 de mayo de 1973, fecha en la que se constituye una organización capaz de encuadrar y englobar a todo el pueblo saharaui en un solo objetivo: la independencia. Aunque en el manifiesto del Congreso Constitutivo no se haya denominado tal objetivo como independencia, sino más bien liberación total, el Wali tendría sus razones políticas o de coyuntura para ello. El Wali, me refiero al Wali Mustafa Sayyid, fundador del Frente Polisario. Aunque el lema no dejaba lugar a dudas, porque era: con el fusil arrebataremos la libertad. Pero antes de adentrarnos en la profundidad de la gloriosa revolución del 20 de mayo, me gustaría destacar algunos aspectos personales de varios de los jóvenes que tuvieron que pasar las canutas y muy canutas hasta obrar el milagro que es hoy la República Árabe Saharaui Democrática. Muchos de ellos ya no están para contarlo porque culminaron el camino en el campo de batalla. Otros me consta que siguen vivos, sorteando las nuevas dificultades y circunstancias del objetivo. Por ejemplo, han de saber que el Wali y unos compañeros más hicieron autostop para llegar a Ámsterdam. De Ceuta suben al barco hacia Algeciras de Polizontes. Desde Algeciras hacen autostop hasta Andorra, donde pasan una noche en una iglesia. Y les aseguro que no iban de vacaciones. Luali quería contactar con la diáspora saharaui en el extranjero y si no fue a través de Francia, que luego iría, era para evitar el control de ese país que por las tantas manifestaciones en Tantán y las universidades era consciente que estarían fichados. Aquí va la segunda parte de estos 40 años, no sin antes dedicar un minuto de silencio por el alma de los mártires de la libertad y la dignidad del pueblo saharaui. Inmortalidad a los mártires. Otra anécdota que me gustaría resaltar es el valor y convicción del Wali Mustafa. En la gran operación militar de Amgala, los días 14 y 15 de febrero de 1976, que dirigió él mismo al frente de los combatientes, divisó un combatiente que cayó herido y sin pensarlo sorteó las ráfagas enemigas, logrando poner a salvo a su compañero. Culminada la operación, con éxito, se le acerca un amigo y le aconseja: «No vuelvas a participar en más batallas». A lo que el Wali respondió: «No me pidas semejante cosa. Los hombres desaparecen y solo permanecen los pueblos que se lo merecen y las causas justas». Podría llenar unas más de 20 hojas de anécdotas y ejemplos de valores del Wali y muchos compañeros suyos que hicieron, como ya dije, posibles los grandes logros del pueblo saharaui. Motivos de orgullo de las generaciones siguientes y cosechas de tantos reconocimientos. Pero lo importante ahora es destacar que 40 años deberían bastar para que España reconozca su histórico error en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y dé el paso de honor y dignidad que los pueblos saharaui y español esperan de los gobiernos de la democracia del siglo XXI. Que Marruecos asimile su fracaso en la marroquinización de la sociedad saharaui y la perpetuidad de su ilegal ocupación. Que Francia respete la legalidad internacional y sus consignas liberté, égalité, fraternité. Y que la ONU abandone el realpolitik en el que está sumida para con la justa causa del pueblo saharaui y que los miembros de su Consejo de Seguridad aparquen sus intereses geoestratégicos y mercantiles en pro de la justicia y así dejar de utilizar al pueblo saharaui y su causa como moneda de cambio. Que la Unión Europea sea consecuente con sus principios y compromisos históricos y contemporáneos para con el principio de autodeterminación de los pueblos, a sabiendas que la inmensa mayoría de sus países sufrieron las consecuencias de la invasión y ocupación. Que la Unión Europea y países de Asia respeten los recursos naturales del pueblo saharaui y no sigan firmando acuerdos con Marruecos, ocupante ilegal del Sahara Occidental. Que Occidente y Oriente deben asumir que la República Árabe Saharaui Democrática es y será un factor de estabilidad en la región del Magreb Árabe y no lo contrario. Y por último, que el pueblo saharaui está determinado a continuar su lucha por su independencia total en cada circunstancia con los medios adecuados y necesarios. Y con esto vamos a empezar una pequeña sesión con nuestros compatriotas de saharauis en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados y allá donde nos estén escuchando. السلام عليكم ورحمة الله. جاليتنا في الخارج مواطنين في المدن المحتلة، مواطنين في مخيمات العزة والكرامة اللي هذو الأيامات منشغلين بالأمطار الغزيرة المتينة اللي طاحت عندهم في المخيمات، واللي نتمناو إن شاء الله على أنها ما تلحق الأرواح إلى عاد الله إلى عاد الله وسخ الدنيا. ذاك ما هو مهم. وكيف نقول حنايا عن السحاب ما تخسر قد اللي تصلح. اليوم في هذا الشهر، تعرفوا على أنه شهر أكتوبر شهر الوحدة الوطنية، غير ما اللي هو شهر للمغاربة وإسبانيا وفرنسا ودول ثانية، يعني تحاماو تحماو على مصير الشعب الصحراوي، تحماو على الشعب الصحراوي باش يغزوه وباش يعني يقضوا عليه نهائيا. الشيء اللي على كل حال كيف نعرفه كيف تعرفه كاملين، ذا ما يقدوا به، ما يقدوا به اللي الشعب الصحراوي ما دام متوحد، ما دام في صف واحد، له شرايحه كاملة في صف واحد، له يتم الله من نجاح النجاح، وفي النهاية دور يحقق النصر النهائي اللي هو بإذن الله الاستقلال. المخيمات كيف تعرفوا هذو الأيامات جاتهم تحت عندهم ياسر من السحاب، اللي على كل حال خسائر مادية ياسرة، لكن الهلال الأحمر الصحراوي وجيش تحرير الشعبي والمناضلات، خاصة المناضلات ومقاتلين جيش تحرير الشعبي، نهضوا بالعجلة وكانوا في مساعدة الناس كاملة على أساس أن يسلكوا أرواح الناس واللي كامل قدوا يسلكوا. الهلال الأحمر صدر نداء لكل المنظمات الدولية والجهوية يطلب فيها المساعدة باش هذو الخسائر اللي وقعوا في المخيمات واللي وقعوا عند العائلات يقدروا يعوضوا بالشيء الممكن، ودور الله يعوض إن شاء الله. هذا هو أملنا ونتمناه على أن السحاب تعود إن شاء الله لجايبة خير، وتعود ما تخسرت شيء على مواطنين. من ناحية ثانية كيف تعرفوا هذو الأيامات السيد الروس اللي عاد من عائلتنا به كثرة مجيه المنطقة، عاد لا واحد من أولاد الخيام في زيارة في المغرب، ذا اللي جايب ما نعرفينه يجعله خير إن شاء الله، يا غير ظهر لي على أنها لعبة مولي كيف لعبة أكتوبر 75 به اللي المغرب في نفس هذه المدة، هؤلاء أيامات المغرب كيف تعرفوا والله كيف تعودوا سمعتوا، صوت ضد استقلال فلسطين مع زاد صوته لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد استقلال فلسطين. هذا ما يبشر بالخير، على كل حال فضيحة كبيرة للمغرب، ودوره نتمناه على أن الدول العربية والشعوب العربية تفطن على أن النظام الملكي في المغرب متحالف مع الشيطان ويتحالف مع القوة الإمبريالية ضد حقوق الشعوب ضد فلسطين، وهذا كامل المقصود به، مقصود به لا على أنه يجبر دعم هذه الدول، والدول اللي يأثروا فيهم تأثر فيهم أمريكا ويأثروا فيهم اللوبي الإسرائيلي على أساس أنهم يساندوه في احتلاله للصحراء. غير هذا احنا عارفينه، الشعب الصحراوي عارفه، شبابنا عارفوا، وهذا ما هو جديد علينا، احنا نعرفوا على ان المغرب وفرنسا واسرائيل والولايات المتحدة لا يتم ولا يحاولوا على ان هذا الاستقلال المشروع للشعب الصحراوي ما يلحق، غير ناسيين على ان الشعب الصحراوي فيد وقابض أموره، قابض زمام أموره بيده، ومصيره هو يحده، هو دور يحده، ولا يتم لا يكافح من أجل الوصول لأهدافه. ومن جهة ثانية كيف تعرفوا يوم 17 هذا الماضي كان اليوم العالمي للقضاء على الفقر. مواطنين في المدن المحتلة خاصة في العيون وفي الطنطان حاولوا يعدلوا وقفات ومظاهرات يعني تأييدية لهذا اليوم وإحياء هذا اليوم العالمي. وكان يعني بقوة القمع للقوات المغربية كانوا امتنعوا من القيام بهذه المظاهرات. خالد ياسر من ياسر من الأخبار. على كل حال الناس كاملة تقراها في الجرائد وفي الآلات الإلكترونية. يا غير احنا هون لابدنا من نجيبوا مسائل دقيقة ومهمة عندنا، كيف مثلا محاصرة العيون هذه الأيامات، يعني حصار الشديد وتواجد كبير حتى من قوات الأمن والجيش، ويقولوا على أنه بسبب زيارة الملك المغرب على أنه يدور يزور العيون بمناسبة ذكرتهم للمسيرة السوداء. وهذا على كل حال ينعكس على أمن مواطنين في المدن المحتلة اللي من هون من هذا البرنامج تكلمونا عن الصحراء، نشجعوهم ونوصوهم على أنهم الذل، يعني الموت راهي فرض يا غير الرقة ما هي فرض، على أن المستعمر يعرف الله القوة ويعمل الله القوة. وإحنا نختاروا نموتوا كرماء، نموتوا واقفين كيف يقول بعض مواطنين الشعوب المجاورة، ولا بد أن من في هذه المناسبة الناس تعود متحضرة والناس تعود واجدة والناس تخلد هذه 40 سنة من الوحدة الوطنية وتخلد ملي باستنكار هذه الذكرى الباغيين المغاربة يحيوا اللي هي ذكرت مسيرة السوداء بمظاهرات وبقيام بأنشطة مطالبة حقوقهم والحقهم الكبير هو الاستقلال ورحيل المحتل. ضريك لأن خلوكم مع أغنية للشهيدة مع قصيدة شعرية لبشير والدعلي.
كلاليك وسمات وليات كتبه الخير بالمغسنات وليات. نعم توعنا يحد عليه الناس تسمي وتبوبيه وتزارة المجيه تماريه وفوشه وتنشر الفراشات وفبل وجوده وتخوميه وكلام وعينيه امتنات. يمشي ما نعرفش مصبيه ينشاف مكرع في يديه تسوي حب يديه تفوبيه ويديه من الدملنات. هذا هو صرف السفيه وحدير الدرجة والدنات. خلعنا يا حد تقد اللمات وسعبد وابعد من تسعبد كنتو يا حد حر تتم في كل الجهات وابلغ من عيش لمات وعد 12,100 معلومات. عجر من هذا تتعقد شور طريح الدرجة والذات متعقد دايرس وسعبد ترك على عقاب المخلوقات. هذا راي أشبه منه بعد راي يسقى وعلي الحمنات. خلعنا يلي مبلوق كنت وكنت مخنف والفوق على العلوق ولا فيك علوق عارف لبات ولا لمات بين الناس وسدوك مطلوق ولفوق كون السماوات تدفع شور الكور المغلوقة فاقو كيف العنز تبات وظلت حاني شم الزروق من فتات فنقر الكبات. خلعنا حتى خلعنا يا حد قبيل مولا عهد ومول استطفيل كنت مارق من شعب أصيل كريم مسلسل من لبات ما يرضى بالرق ورجيل ومنه فات عدوه السقلات وبسمعك وبنفعك وطويل كنت مرجي منك شيات وأخلاقك ترتاغ من مقيل فهلك وعر من الأخلاقات والبل تنقر فيها والخي والعين وتنقر في الوتات ولا تركع ماهو للجليل بالسيف هلا حدك ركعات الفرض وتخترع اللوكيل مليت وذريك لشبعانات تمشي عن ذو وتعود ذليل تركع بين يديات السهل. خلعنا يا حد الناس الدور تعدل منك ساس من قد المعنى والحماس الشي فيه الناس تحمات فيها طات المال والانفاس والزمن وطات اللي طات الدور الحياة الجناس مع ميزتها في الحياة تقوم انت عنها من الساس لعدوك مدلل وذينا. خلعنا يا حد تخون ترابك ما قلناها هون خنت الواد الزين والعيون والطلح والكدة والتمات وخنت المستشهد والمسجون والشعب أحياء وأموات وتخون الرضيع في عبون أمه وتخون اللي ما فات خلق واللي دونه قرون واللي ميت له سنوات معناك مجنون ولا مقرون تزق راسك في المذلات بس منك مطعون وممحون من حد تعدل تبريرات تكذب لو كنت اللي مطعون يعود طعنوك في القزات خلعن خلعن ما قصفت خمام حد مفرط في الهم العام ما ينظر في الدهر قدام في الحياة ولا للممات ومساوي الحلال والحرام والستر والعار السوات عنده ينزل قولوا لعظام بعظم تتغير قناعات من آدم ما عاد غزامك لاب ولا جن ولا مات خلعنا يا حد كبير كنت ولا خيام كبارات تترجاك في حرب التحرير الترك عليك وسمات ولياتك وتبيع الخير والبخس عناية الوليات خلعنا.
ومعنا معكم أغنية للمولي الشهيدة مريم الحسان الله نودعكم بها بإذن الله إلى الحلقة القادمة اللي لا يعود معنا هون إن شاء الله عبر الهاتف الأخ الشاعر والكاتب والأستاذ بهية محمود أواه والسيدة مولية الصحفية والكاتبة والمناضلة في قضية الصحراء كونتشي موية يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله. Aquí estamos de nuevo de vuelta en Habla Española. Como dije antes, es el mes de octubre, es el mes de la Unidad Nacional, es el mes de la invasión marroquí, el mes de la Marcha Verde, el mes del Tribunal Internacional de La Haya. En octubre pasaron muchas cosas. No tendremos mucho tiempo para más, simplemente para dos cositas. El próximo martes tendremos al teléfono dos militantes de la causa saharaui. Tendremos al escritor, poeta y profesor Bahía Mahmoud Awah y con él estará también con nosotros Conchi Moya, periodista, escritora también y activista por los derechos humanos allá donde hubiera que estar. Pero antes de terminar, a mí hoy hablando con un compañero me recordó unas palabras que había dicho Fidel Castro y los busqué. Busqué una entrevista suya sobre la lucha armada y por qué la lucha armada y quiero cerrar este programa despidiéndonos desde Radio Crash, esta radio que da voz a los que no la tienen como nosotros, los saharauis, y gracias a Radio Crash estamos alzando nuestra voz, la voz del pueblo saharaui, de su lucha por la independencia. Les esperamos, les dejo con lo que opina Fidel Castro sobre la lucha armada y por qué, y les espero el próximo martes, que tendremos aquí a esos dos militantes que ya mencioné antes. Que tengan una buena noche, que lo pasen muy bien y hasta el martes que viene.
Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso que los hace capaz de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles, toma ese camino, que es el único camino para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosa para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes nuestros a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo, también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país, en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy, se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Vietnam le ha demostrado definitivamente al mundo y a todos los revolucionarios y a todos los pueblos que se enfrentan al imperialismo cómo ni siquiera con la técnica más moderna, con los ejércitos más numerosos y más poderosos, ni siquiera con una coalición de ejércitos bien armado como el que ha organizado Estados Unidos en Vietnam, es posible aplastar el movimiento revolucionario guerrillero apoyado en el pueblo. Yo creo que nadie dude hoy día de que el ejército de Estados Unidos ha fracasado en su guerra contra el pueblo heroico de Vietnam. Y creemos que ese es uno de los más grandes servicios que el pueblo de Vietnam le ha prestado al mundo.